ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim.
Ah, George Moustaki, de entre los muchos y muy cruciales acontecimientos que se produjeron en España hace 50 años y que estamos conmemorando en este final de 2025, la muerte de Franco, el restablecimiento de la monarquía, la salida del Sáhara Occidental, el comienzo de la transición hacia la democracia, hay uno que solo quedó registrado en un puñado de personas. Es más, posiblemente lo recuerde una única persona. Le tomo la palabra al profesor Andrés Amorós, buen amigo del programa, que lo reseña con estas palabras. Buena parte de la crítica teatral española opina que Alonso de Santos es el primero y más importante de los autores surgidos después del franquismo. La anécdota, continúa Amorós, nos dice que puede ser el primero porque su primer estreno, Viva el Duque, nuestro dueño, tuvo lugar en el pequeño Teatro Magallanes el 9 de diciembre de 1975, menos de un mes después de la muerte del general. O sea que hace justamente ahora medio siglo, en una sala madrileña en la que apenas cabían 50 personas, se estrenaba como dramaturgo el que los críticos del momento consideraron el primero y más importante de la nueva etapa que se abría en España. Y no solo eso, sino que José Luis Alonso de Santos posiblemente sea el autor español con más obras estrenadas durante la era democrática y el más estudiado por los críticos teatrales. Un hombre de teatro que tiene esta particular visión de su oficio.
Para mí, el teatro tiene tres posibilidades de expresión. O es una reflexión sobre la existencia, o es un grito frente al muro de la vida, o es un jardín del espíritu, ¿no? El jardín es cuando ese jardín es el ser humano para la batalla de la vida, para su sufrimiento, su trabajo, sus problemas, y pasea por un jardín. Y a mí me ha encantado a veces ser un jardinero que planta flores. Las flores es lo contrario a los estercoleros, a la basura, a la miseria, a las latas rotas. Las flores son los jardines para que nuestros espíritus sean felices.
Vengan a ver, vengan a ver, vengan a ver lo que no quieren ver. Vengan a ver, vengan a ver, vengan a ver lo que no quieren ver.
Fijaos qué comparación tan hermosa y comprometida a la vez. El dramaturgo como un jardinero que cultiva espacios para el recreo del espíritu. Ambos se inclinan ante el humus que lo sostiene. Primero sueñan la semilla, luego la entierran en palabras, en silencios, en gestos que solo cobrarán forma cuando la luz los despierte. En el ensayo, la escena es un invernadero, frágil, tibio, lleno de posibilidades. Y cuando al fin se alza el telón, el jardín se abre por completo. El público entra en la sala sin saber qué va a florecerle en los adentros. Y al salir, si algo ha quedado latiendo, una emoción, una pregunta, un temblor, el hombre de teatro sabe que su jardín, al menos por una noche, alivió la pesadumbre del mundo.
Voy buscando un amor que quiera comprender. La alegría y el dolor, la ira y el placer. Un bello amor sin un final, que sobreviva al bien y al mal. Es más fácil encontrar rosas en el mar.
Ya Cervantes creo que en El Quijote dice algo así como que el arte y la ficción deben servir para lo mismo que sirven los jardines, para admirar, suspender, alborozar y entretener. Y precisamente en un jardín cervantino encontramos en esta mañana de diciembre a don José Luis Alonso de Santos. Muy bienvenido.
Gracias.
Qué alegría. Cervantes siempre es un jardín para el deleite, ¿eh?
Sobre todo porque soy escritor y él es el gran jardinero de la lengua, del español.
Aunque lo que ahora tiene entre manos, que es una versión, adaptación de la Numancia de Cervantes, más que un jardín, es una tierra de labor áspera y fatigosa.
Sí, pero también es el comienzo de nuestra historia como pueblo y de nuestra historia como lengua, ¿no? Y es el orgullo de representar, por un lado, el nacimiento de España y, por otro lado, el nacimiento de nuestra hermosa y maravillosa lengua, el español.
Hablaremos de Cervantes, de Numancia, la obra que ahora mismo tiene la cartelera madrileña. Si estás en Extremadura o estás en Asturias o nos estás oyendo desde Alicante y vienes esta Navidad, es una gran oportunidad de ver teatro de altura. Pero no quería pasar por alto la circunstancia de que estamos cumpliendo 50 años de Cuestiones Cruciales y se está cumpliendo medio siglo del estreno como autor de teatro. ¿Qué opina de esa frase de Amorós, el primero y más importante de los dramaturgos surgidos después del franquismo?
Bueno, las valoraciones de lo que hacemos no las hacemos nosotros mismos, las hacen los demás, ¿no? Desde que era joven, me entré en el teatro, estaba desde la universidad y hasta ahora. Yo nunca, tengo muchos años, y dice, ¿por qué no has parado nunca? Porque no me han dejado. Y toda la vida es como un labrador que se levanta y va a sus tierras, pues yo me he levantado y me he ido al teatro, que son mis tierras, ¿no? Yo opino, para mí es mi vida, y es el lugar donde se cultiva, como hemos dicho antes, el espíritu, no solo el nuestro, sino el de los espectadores.
¿Cómo recuerda usted esos años? Porque hay toda una discusión. Durante un tiempo largo, los españoles nos alegramos por la transición, tanto los que éramos pequeños entonces, como los que pusieron sus granitos de arena, los que perdonaron o no después de la guerra, pero ahora hay como una diatriba muy, muy preocupante. Hay quien dice que aquello fue muy pernicioso.
Bueno, yo es que no solamente estuve en aquello, era la edad y yo era joven y estaba en la universidad. Es que yo estuve hasta en la cárcel, o sea, he sido un combatiente, he estado metido en todos los líos en aquella época, he estado, bueno, pero era aquella época. Entonces, no saber en qué época está uno es absurdo. Desenterrar a los muertos y hablar del pasado cuando no quieres resolver los problemas del presente y del futuro es absurdo. Yo creo que un fenómeno muy, muy importante en la historia de España es la transición y que se reconoce que se pasa a capítulo siguiente. Volver por interés particular constantemente a desenterrar a los muertos es una cosa de pesadilla, pero además es absurdo, no viene a cuento, no ayuda a nadie, no ayuda a vivir, ayuda nada más, claro, a los enterradores.
Su primera obra se titulaba Viva el Duque, nuestro dueño, y tiene algún eco de ese bienvenido Mr. Marshall, en el fondo enormemente trágico de Berlanga. Lo que sí que es cierto es que el vehículo para esta apreciación agridulce de la realidad ha sido en el teatro español de forma constante el sentido del humor.
Bueno, yo es que he trabajado siempre en dos líneas, porque soy muy afortunado en el teatro, porque soy escritor, soy director, he dirigido la Compañía Nacional, llevo toda la vida haciendo teatro, y lo he hecho en dos líneas, que justamente ahora mismo, en este presente, para mí la base de la vida, bueno, para mí no, para todos, es el presente, ¿no? En este presente están juntas, porque se puede ver Numancia, y ahí estoy hablando de la tragedia de la vida convertida en belleza, convertida en armonía, convertida en filosofía, convertida en gran cultura, ¿no? Y mientras tanto se está viendo la película La Cena, que es sobre mi obra La Cena de los Generales, que es una comedia tipo Berlanga, como usted dice. O sea que hay, y ven a dos Alonso de Santos, un Alonso que tiene que ver con la comedia, con el humor, con el juego, todo ese con una lectura de la vida, con una dimensión, y al otro Alonso que tiene que ver con la otra, con una dimensión, sobre todo por mi edad ya y mi experiencia, con una dimensión más trágica, más profunda, y un sentido de la vida más diferente. O sea, ahí está en mí el sentido cómico de la vida y el sentido trágico de la vida.
50 años como autor, pero atención, como actor, como director, como técnico, como tramoyista, como promotor, como escenógrafo, como chofer, como mozo de carga, como profesor de teatro. Es el hombre de teatro total. No sé si le queda vender entradas en la taquilla.
Pues he hecho de todo. He vendido entradas y me han dado, yo qué sé, el premio europeo de universidades en el territorio por mi trabajo dentro del mundo del arte. O sea que he trabajado como director, pero también he trabajado barriendo escenarios, porque todas las dimensiones son muy parecidas en la vida, o sea que pensar que barrer es mucho menos importante que dirigir, pues es una pequeñez de tu espíritu, ¿no? Son cosas que hacemos cosas, y somos útiles, a veces llevando un barco, a veces fregando un barco, o sea que estamos en la vida con otros, cubrimos etapas y hacemos tareas, eso es todo.
Bueno, ¿cómo me impresiona lo que me está diciendo? O sea, que da lo mismo dirigir el barco que fregarlo.
Si lo friegas bien, sí. Es mejor fregar el barco bien que dirigirlo mal. El que dirigía el barco mal hundió el barco, el Titanic. O sea que, cuidado. No, no, todo, vamos a ver, yo he hecho todo en la vida. Solo es prepararte para lo que vas a hacer, hacerlo con seriedad, con rigor, y saber que todos son papeles, como en el gran teatro del mundo. Hay de aquel que se cree que es de vida presidente de gobierno, hay que ser ingenuo. Es un pequeño papel para un pequeño tiempo, y luego vete y haz otro, por Dios. El que se cree los papeles es que es un enfermo. La enfermedad, soy psicólogo, estudié en las universidades de joven, llegué a ser catedrático en una, pero me licencié en cuatro, ¿no? Y fui psicólogo un tiempo, en un psiquiátrico y tal, de joven. Y aprendí muchas cosas, ¿no? La enfermedad peor del ser humano es creerse los papeles que representa.
Me encanta. Claro, esta cordura tiene quizá que ver con el hecho de que nació en Valladolid. Y las inquietudes artísticas acaba desarrollándolas cuando se viene a estudiar a Madrid con 17 años.
A la edad normal, sí, sí.
Nos decía, cuatro carreras, y usted sostiene que para ser un verdadero universitario no basta con estudiar.
Bueno, estudiar es importante, pero otra vez hablamos de tarea, estudiar como tarea, hacer tu tarea, estudiar lo que hay que hacer, ser curioso, indagar en la vida y no echar la culpa a los demás, procurar enriquecer, ayudar, colaborar en ese barco de alguna manera, ¿no? Y la época de estudiar es muy importante. La gente que tiene que... Vamos a ver, si no te tomas en serio lo que haces, no te tomarán en serio. Y para tomarte en serio tienes que estudiar. Estudiar lo que estás haciendo. Se llama... Yo cuando he dirigido escuelas de arte dramático, he dado clases... El arte no se puede enseñar directamente, el arte como cualquier cosa, casi nada se puede enseñar directamente, pero se puede enseñar el manejo de los materiales, el manejo de los materiales, de la radio, de la política, de un barco, del teatro, y eso hay que estudiar, los materiales.
Son indispensables, pero luego viene el arte, claro.
No, luego ya viene el arte.
En la universidad de los años 60 y 70 el teatro era una actividad muy notable y todos los fines de semana había representaciones con salas abarrotadas. A punto de concluir el primer cuarto del siglo XXI, ¿qué presencia tiene el teatro en los campus universitarios?
Bueno, yo creo que la universidad tiene un papel menor actualmente, mucho menor.
Mucho menor, sí.
Sí, pero en la sociedad es sorprendente porque yo ahora soy colaborador de los teatros del canal, dirijo allí y estoy viendo tres salas con diferentes tipos de teatro, con danza, con artes escénicas variadas, tres salas llenas todos los días. Ojo, tres salas llenas todos los días de espectadores, ahora mire para allá y veré colas y colas y colas. O sea, que hay mucha gente que va, que hay mucha gente que disfruta y que hay mucha gente que le gusta. digamos que el movimiento juvenil, universitario y de ese tipo es menor, pero el movimiento ciudadano es mayor. Madrid es una ciudad maravillosa porque hay gente para todo y hay gente, desde luego, y mucha para el teatro.
Durante muchos años usted trabajó en lo que se llamaba el teatro independiente. ¿Qué aporta el teatro independiente? ¿Qué es esto que está al margen de la subvención oficial?
Bueno, era independiente un poco a la fuerza. Eres independiente cuando eres oficial, ¿no? Pero también es verdad que toda dependencia implica sumisión, ¿no? Y a la fuerza, en aquella época, como hay algo en el que tenía que ver con juventud, con rebeldía y también con un movimiento que había en España generalizado, la impresión de que el mundo iba a ir a mejor. Porque no es que fuera políticamente aquella política mejor, pero tenía más esperanzas. Digamos que uno de los elementos más negativos seguramente de la actualidad es que los que mandan, los dirigentes actuales, se han encargado de acabar con las esperanzas de un futuro mejor. Y en aquella época había esperanzas de un futuro mejor. Y eso era un poco el cambio básico, que había una idea generalizada de que el mundo iba a ir a mejor, que el mundo podíamos ayudar. No había una sensación como ahora de todo se ha acabado, esto es un basurero. Esa sensación era mucho menor. Es curioso porque podías estar con Franco, luchando contra Franco o no sé qué, o estabas perseguido, o no tenías para comer, pero había una sensación de que iba a volver a salir el sol. Ahora da la sensación de que alguien se ha llevado el sol y lo ha vendido.
Qué barbaridad, ¿eh? Qué barbaridad escuchar esto. ¿Y tenemos alguna esperanza? Porque a lo mejor hemos depositado demasiado de lo que anhelamos en el poder público o en las instancias políticas. Y realmente el espacio del alma humana es el mismo que en el siglo XVI o que en el VII.
Sí, pero el ser humano ha sido capaz de cosas terribles en el XVII. En la historia, solo hay que echar un vistazo a la historia. Las guerras, pues hay guerras y ha habido guerras y seguramente va a seguir habiendo guerras, destrucción, injusticia, corrupción, sí. Ah, pero las peores cosas de la tierra las ha hecho el hombre, pero las mejores también. Y todos los días hay muestras que son para amargarse, de tipo general, y hay muestras que son para llorar de emoción, de tipo particular. Porque hay un camarero que te sirve un café y es para besarle, hay un médico que te cuida cuando estás enfermo y sin él no podrías vivir, está el amor de los que te rodean, está la emoción de los que te quieren, hay cosas en la vida absolutamente maravillosas. Si vemos las malas, también tenemos que ver las buenas.
Efectivamente. O sea que yo creo que realmente la búsqueda de la belleza, que es algo indispensable para vivir, es siempre posible. Es siempre posible, ¿no?
Me decía Van Gogh a su hermano, Van Gogh, cuando decía al hermano, y yo no encuentro nada bello en esta vida. Y decía Van Gogh, ¿por qué no miras?
Sí, y se supone que el desgraciado era el hermano pintor.
Sí, sí, hay que mirar para ver la belleza. Mira.
Vale. Es curioso esta bella mirada que tiene también sobre el pasado y sobre la importancia de la transición, teniendo en cuenta que buena parte de su actividad efervescente estaba vinculada al antifranquismo y que pasó por la cárcel varias veces.
Sí, pero era normal en cada etapa.
Era normal.
Sí, no hay que darle las épocas. Si hay guerra, vas a la guerra. Si hay hambre, tienes hambre. O sea, estás en los procesos normales. Pero sí, en España hubo algo importante. Yo he visto una España muy destruida y he visto el milagro. Casi toda mi generación que vio ese milagro sigue valorándolo enormemente. El milagro de las personas tratando de construir un futuro, de buscando lo bueno, de entendiéndose. Y hay una palabra en Numancia, que yo he luchado mucho con los actores para esa palabra y que es básica. En Numancia hay muchas tragedias, mucho terror, pasan muchas cosas malas, pero están juntos. Juntos viviremos, juntos moriremos. No son media Numancia contra otra media Numancia, no están peleados, no se odian ni alguien. Juntos. La aventura juntos del ser humano es maravillosa. Y también una de las cosas que tienen que volver a pasar es esa sensación que hubo en la transición de que, claro, que podíamos vivir juntos.
Qué preciosidad, verdaderamente. Usted asegura que el teatro, frente a otros medios como el cine o la televisión, tiene una fabulosa potencia para justamente crear comunidad.
Claro, es la comunicación, es para comunicar. Cuando estaba cada uno en su árbol, esto empezó porque había un señor en un árbol, otro en otro, allí se comían las hojas y vivían solos. Y no sé por qué empezaron poco a poco a bajar, ¿no? Y se tuvieron miedo, pero se fueron juntando. Y cuando se juntaron en un sitio un poco más plano y se vieron, se juntaron, pues empezaron a cantar. Yo qué sé, empezaron a repartirse cosas, empezaron... Bueno, hicieron comunidad. Entendieron que cada uno en su árbol era terrible, que encontrarse solo para matarse uno a otro era terrible, que podían estar juntos y que juntos es mejor.
Con 83 años tiene el coraje de volver a poner en pie una de las obras más complejas de nuestro teatro clásico, lo mencionábamos antes, nada menos que un Cervantes, y concretamente La Numancia, que suena así y que puede verse estos días en los teatros del canal.
Nos tienen los romanos encerrados, ni podemos sin alas escaparnos.
Los que se están con Roma sublevando serán públicamente castigados.
¿Qué harán 3.000 contra 80.000?
Hasta el nombre de Numancia perderéis, porque jamás se volverá a nombraros.
¡Malditos!
Morir quiero saliendo de este muro y que luchando se termine todo.
¿Qué le dice al espectador de hoy la resistencia de aquellos celtíberos del siglo II antes de Cristo?
Bueno, la palabra principal de Numancia, que para Cervantes es importantísimo porque además había estado preso en Argel y él venía de estar preso, es la palabra libertad. Y entonces la humanidad constantemente tiene que volver a luchar para recuperar la libertad. ¿Por qué tiene que recuperar la libertad? Porque se la quitan. Entonces, esto es muy sencillo. Estamos en el 2025 y hay alguien que nos quita de nuevo la libertad. Y la gran tarea es, cueste lo que cueste, siempre hay que volver a recuperar la libertad. Esa es la lección de entonces y la lección de ahora.
Hay otra frase de Cervantes muy definitiva, que cada cual se fabrica su destino. ¿Qué quiere decir?
Bueno, pues eso, que no echemos la culpa a los dioses, o a la fortuna, o al azar, o a la lotería, o a mi madre que me pegó de pequeño. Por Dios, que cada uno sepa que cada uno de sus actos no solo es para ese momento, está creando su destino. Que cada vez es absurdo. Ahora pensamos, por ejemplo, cuando vemos a uno de estos que les meten en la cárcel y que cuando te cuentan lo que han hecho, piensas, pero bueno, este cuando hizo esto, ¿no se dio cuenta que esto le iba a traer malas consecuencias? O sea, es que las malas consecuencias, es como si te tomas una botella de whisky ahora mismo, ya sabes que vas a estar mañana malísima, ¿o no lo sabes?
Malísima.
Pues si te tomas una botella en vez de whisky, de corrupción, de mentira, de injusticia, de tiranía, de tal, pues vas a estar malísimo igual. Entonces, es que yo les veo la cara a los del gobierno y digo, están empachados de cosas terroríficas que se han comido. ¿Cómo se las han podido comer? ¿Tú me entiendes? Porque
cuando me siento
a comer, veo lo que me va a sentar mal, ¿no?
Absolutamente.
Mira, escúchame una pequeña anécdota. He tenido por mi historia y tal cargos de responsabilidad. He sido director de la Escuela Superior de Arte Dramático, de Enseñanzas Artísticas, de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, de muchas entidades. Por Dios, ni el agua mineral lo he comprado con dinero de la casa. Lo he pagado yo. Jamás he tenido tarjetas de esas. Jamás he pagado una cena con una tarjeta de esa. La he pagado yo. Todo el tiempo, vamos a ver, no sé cómo explicar, ¿Por qué? Porque no porque yo fuera muy buena persona, porque sabía que eso me iba a traer consecuencias. ¿Cómo no ven que te va a traer consecuencias? Por Dios, yo me quedo pasmado. ¿Sabes lo que digo, no?
Me gusta que dice que esta que está poniendo en escena, Numancia, es una obra política, pero no ideológica. ¿Cuál es la distinción?
Pues clave. Yo no soy ideológicamente... O sea, porque es que si tienes una ideología tienes muchos prejuicios. Porque en nombre de tu ideología todo vale. Y no. La política es el análisis de los hechos sociales y del hombre en el mundo. Y la ideología es yo soy del Betis y todo lo que haga el Betis me parece... Eso para mí, que soy un intelectual, lo reconozco, no me vale. Porque eso vale para un pastor, yo qué sé, y solo los pastores son muy listos. Vamos, para alguien, perdóname los pastores, para alguien que no tenga un nivel, ¿no? Pero vamos, una ideología es una venda en los ojos, allá cada uno. Una visión política de la vida es lo que tenemos que tener, porque a la fuerza, si no tenemos visión política, la van a tener otros por nosotros. Hay que participar en la polis y en lo que pasa, y votamos en las elecciones. Y hay que saber por qué votas y a quién votas. Y no solamente hay que votar por ideología, hay que votar por visión política de lo que está pasando. Hay que analizar lo que está pasando. No vale, hacen de todo, son traidores, corruptos, no sé qué, pero son los míos. ¿Pero qué es eso? Eso es el pensamiento de un sapo.
La verdad es que esto del pensamiento del sapo se ha extendido muchísimo, porque me da la impresión de que este es el cáncer de nuestra época. Quiero decir que pertenecer a un bando parece ser el objetivo de cualquiera, o con Trump o en contra de Trump, o con Putin o en contra de Trump.
Bueno, puedes pertenecer teóricamente, pero luego tienes que cuestionar
eso. No, porque se trata de ser de ese bando y luchar contra cualquier idea que pueda debilitar tu apesebramiento.
Aunque sea que me tengo que comer el micro.
Sí, sí.
Si dicen mañana, todo el mundo que se coma el micro, pues yo perdóneme, pero... Es más, siempre he tenido problemas incluso con los partidos, porque yo me llevo bien con ellos hasta que me dicen algo que a mí no me parece racional, entiéndeme. Yo vivo, yo soy un ser, trato de ser racional, y si me dicen... Que hay cosas, tú analizas muchas de las cosas que han salido hoy en las noticias, en las cosas y tal, y dices, esto no es racional. Cosas que no tienen sentido común, que no tienen un mínimo de análisis. Vamos a ver, hay problemas políticos complejos y difíciles, por ejemplo, el tema de la migración, qué sucede, se puede, no se puede, vienen, no vienen, qué pasa. Hay temas muy complejos y muy difíciles en todo. Pero hay otros temas que no son difíciles, que los entiende un niño de 2 años, por Dios, ¿no? Que no se puede quedar el dinero de los demás, te lo puedes quedar tú para hacer lo que te dé la gana con él. Es que eso es demasiado...
demasiado bobo. Sí.
Demasiado obvio, ¿no? Entonces la ideología no puede eliminar el análisis de las injusticias, al menos de las obvias.
Creo que esta conversación que hemos mantenido es para oírla varias veces, que excede el espesor de lo que habitualmente nos vemos obligados a tratar en los medios de comunicación, entre otras cosas porque le hemos impreso a la realidad un ritmo muy rápido, muy breve, etcétera. Conviene repasar esto, bajárselo de nuevo en podcast y escucharlo lentamente. Por cierto, a sus 83, ¿sigue dando prioridad al proyecto de morirse lo más tarde posible?
Es que yo sigo trabajando porque, entre otras razones, porque me han dicho todos los médicos que el día que pare me muero.
¿Y a eso no está dispuesto?
Por ahora no.
Me encanta. Tan joven y tan viejo es el tema de Joaquín Sabina con el que terminamos esta deliciosa conversación que llevaríamos durante horas. Es don José Luis Alonso de Santos. Muchos a lo mejor no sepáis siquiera quién es, pero a partir de este momento no tenéis excusa. Así que podéis oír de nuevo lo que ha dicho y acudir a Numancia en los teatros del canal, seáis o no de Madrid, porque va a seguir en ello y sin duda nos dará todavía muchas obras fabulosas. Gracias, de verdad.
Gracias a ti. Y gracias a ustedes, personas que me están escuchando.
Fue marcharme bien lejos en el álbum de cromos de la resignación. pegábamos los niños que odiaban los espejos, guantes de Rita Hayworth, calles de Nueva York. Apenas vi que un ojo me guiñaba la vida, le pedí que a su antojo dispusiera de mí. Ella me dio las llaves de la ciudad prohibida. Yo todo lo que tengo, que es nada, se lo di. Así crecí volando y volé tan deprisa que hasta mi propia sombra de vista me perdió. Para borrar mis huellas destrocé mi camisa, confundí con estrellas las luces de neón. Hice trampas al póker, defraudé a mis amigos, sobre el banco de un parque dormí como un liero. Por decir lo que pienso, sin pensar lo que digo, más de un beso me dieron y más de un bofetón. Lo que sé del olvido lo aprendí de la luna. Lo que sé del pecado lo tuve que buscar. Como un ladrón debajo de la falda de alguna, de cuyo nombre ahora no me quiero acordar. Así que de momento, nada de adiós muchachos, me duermo en los entierros de mi generación. Cada noche me invento, todavía me emborracho, tan joven y tan viejo, like a Rolling Stone.